Okay, let's begin.
Buenas tardes, estamos aquí un miércoles más en Raíces de Sauco. Nuestro vigésimo programa, os traemos unas noticias como de costumbre. Tenemos nueva información sobre Alfon y un par de noticias locales. Y seguidamente tendremos nuestro tema central, donde entrevistamos esta mañana al CAS Madrid, que es la coordinadora antiprivatización de la sanidad, que nos contaron cosas bastante interesantes y curiosas sobre este tema. Y por último vamos a tener una sección de liberación animal que hace mucho que no hacíamos, que bueno, va a ser un poco especial porque es especial de todo lo que les ha pasado a los animales en las Navidades, ¿no? Y queríamos mostrarlo de una manera nueva y especial, a ver si os gusta. Así que damos paso a las noticias.
Bueno, pues empezamos con una noticia sobre Alfon, quien fue liberado el pasado día 9 de enero, con una gran presencia de medios de comunicación y de amistades familiares en la prisión y también por fuertes controles policiales. Pues bueno, decir que Alfon se ha tirado 2 meses y medio, de los cuales más de un mes ha estado en régimen FIES, tras ser detenido en la última huelga general, acusándole de tenencia de material explosivo. Pues bueno, en algunas de las entrevistas que ha hecho Alfon al salir de la cárcel, pues ha contado como la continua grabación de los encuentros con la familia, que a su compañera no la permitían visitarle, se quedó sin correspondencia tras una semana y media en FIES, tuvo menos llamadas de las que les correspondían, una tortura psicológica usando a su compañera. Y pues bueno, también resaltar que en todas las entrevistas que ha realizado, pues destaca, habla continuamente de la conciencia de clase, de la necesidad de la organización, de los montajes policiales como un instrumento de represión de las luchas. Y simplemente añadir, pues ya ha empezado la campaña de criminalización, pues desde Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Brigada de Información, diciendo que Alfon es un individuo violento y con un alto grado de peligrosidad, y en los medios masivos de información, pues lo mismo, hablando de Kale Borroka, se ha publicado su supuesto historial delictivo. La Razón titulaba "El bucanero detenido con explosivos el 14N recibido con champán y flores". Pues bueno, simplemente añadir que sabemos que ante la actual situación la represión va a ser dura, y a la gente que realmente ataque a los cimientos del sistema. Y por tanto no debemos olvidar ni la organización ni a las presas y a los presos que se deriven de todas estas luchas.
Bueno, y ahora una noticia a nivel local. El ayuntamiento sigue su ataque, ¿no?, contra los trabajadores del ayuntamiento. Bueno, os pongo un poquito en antecedente brevemente, ¿vale? Ha habido 39 despidos ya. Los trabajadores están ahora mismo, mañana, según tenemos información, tienen asamblea para decidir si convocan o no la huelga indefinida. Y bueno, esto es un camino largo que están recorriendo, de acusaciones por ambas partes, ¿no? Del ayuntamiento hacia los trabajadores y los sindicatos. El alcalde Jesús Gómez, ¿no? Ha estado colgando al parecer ha sido visto, ¿no? Un concejal suyo, pegando carteles de los sindicatos en contra de los sindicatos, ¿no? Y en contra de los trabajadores. Y bueno, pues hay un pastel bastante curioso aquí en Leganés, ¿no? Con el tema de la supuesta moción de censura y tal. Ahora mismo está el Jesús Gómez, ¿no? Acusando y chantajeando a la oposición, ¿no? Porque como está pendiente una supuesta moción de censura contra él, que de momento no termina de llegar, pues ha acusado de que tiene que despedir a los trabajadores del ayuntamiento porque la oposición se opuso en el pleno del ayuntamiento a la privatización del canal. O sea, lo que pretende este personaje, ¿no? Es que creamos, ¿no? Que privatizando un bien público, un bien que es de todos, se va a conseguir despedir a los trabajadores cuando está haciendo playas y está haciendo de todo. Esto, pues lo que os hemos comentado, mañana tienen una asamblea para decidir los trabajadores si realizan la huelga o no. Y bueno, y los partidos pues siguen pensándolo, anuncian muchas mociones pero no confirman ninguna, ¿no? Y mientras, Jesús Gómez, también seguimos hablando de él porque tiene gracia, mientras está despidiendo a trabajadores, por otro lado, en ese sitio donde él trabaja, que es Bankia, que es consejero también, este miércoles aquí en Leganés hemos tenido un grave incidente, ¿no?, con la policía. Estaban manifestándose personas afectadas por las preferentes, estafadas por las preferentes, cuando han ocupado una oficina de Bankia. Se ha personado allí la policía, ha empezado a pedir documentación y, bueno, ha habido una mujer que se ha negado a dar la documentación, pues alegaba que ella no había hecho nada, que los ladrones no eran ellos. Y acto seguido, este policía la ha agarrado del pelo, la ha arrastrado varios metros e intentaba llevársela al furgón policial. La rápida actuación y valiente y decidida de los allí congregados, no de los afectados, no ha conseguido la que se detenga la detención, pero supuestamente, según alega la policía, este policía ha recibido varios golpes y ha sido agredido. Nada más que alegar, simplemente así ellos como justifican sus cargas, no simplemente diciendo que hay heridos. Yo apuesto que no, pero bueno, allí la gente era gente de una media de 65 años y no tenía ninguna intención de golpear, seguramente. Pues eso, no sabemos si todavía está en los calabozos, no sabemos todavía si la habrán sacado. De momento estaba retenida todavía hasta la hora de las 6. Y bueno, pues se la alega que ha atentado, ¿no?, y ha desobedecido a la autoridad. Estos son los amigos de Gómez. La práctica, una nueva amenaza, intereses más morales en la producción. Tantos años aguantando tus ridículos convenios, decidido en alta fea, ¡huelga general! Las sirenas ya no suenan, se paró la producción. Estamos en guerra contra la explotación. Ellos hablan de negociación. Nuestra lucha es justa, no la corrupción. Campos, habitas y obras, a brillar, a rodar. Ya los ricos se cruzan, más allá de burocracia. Y años de opinión, construyamos un futuro a organización. Las sirenas ya no suenan, se paró la producción. Estamos en guerra contra la explotación. Ellos hablan de negociación. Nuestra lucha es justa.
hoy a toda habitación.
Bueno, pues hoy como tema central hemos estado reunidos esta mañana con un compañero de CAF Madrid, la coordinadora antiprivatización de la sanidad, y bueno, vamos a dejar ahora con la entrevista, que esperemos que la disfrutéis.
Bueno, estamos con Ángel Navarro, perteneciente a CAF Madrid, y pues directamente, ¿qué es CAF Madrid? ¿Cuándo surge y con qué objetivos?
Bueno, pues hola, vamos a ver, CAF Madrid es la coordinadora antiprivatización de la sanidad. Surge en Madrid en el año 2004 cuando, bueno, apreciamos y nos damos cuenta que el gobierno del Partido Popular de Esperanza Aguirre saca a licitación 8 nuevos hospitales. Entonces nos damos cuenta de la que se nos viene encima y, bueno, iniciamos el contacto con una serie de organizaciones y al final, bueno, pues se monta CAF Madrid, que está compuesto pues por diversos sindicatos de CNT de Madrid, por Solidaridad Obrera, por la Plataforma Sindical de la AMT y por el Sindicato Asambleario de Sanidad. Además de esto, lógicamente, eso son organizaciones, pero hay múltiples personas que forman parte de CAF Madrid, pues vecinos, profesionales, trabajadores, que están colaborando en todo esto y que, bueno, pues han colaborado tanto en la elaboración del discurso y de los documentos como en las charlas que se dan y en el mantenimiento de la página web y todo esto. Entonces, el objetivo que nos marcamos fue el dar a conocer a la población lo que entonces no se veía ni por asomo, que era la privatización del sistema sanitario, y fundamentalmente sacar a la luz, como luego veremos, las causas de lo que a nuestro juicio es la privatización, que es la ley 1597. Todo el mundo piensa que en este momento la privatización casi como que nos ha llovido como un mal del cielo, ¿no? Como que el Partido Popular está privatizando porque le da la gana. No, el Partido Popular, aparte de estar privatizando porque le da la gana, se hace todo esto basándose en una ley de la que ahora hablaremos, es decir, hay todo un proceso legal y a lo largo de todos estos años ha habido una serie, a nuestro juicio, de cómplices por acción o omisión en todo el sistema de privatización sanitaria. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Entonces, el objetivo que nos marcamos cuando montamos CAF Madrid era dar a conocer todo esto a la población y a los trabajadores, por supuesto, pero entendemos que es un tema que afecta a la población, es un tema de sanidad, no es un tema de condiciones económicas ni condiciones laborales, y establecer y empezar la lucha y la organización social contra todo este proceso privatizador que, por cierto, como se ha venido viendo después y como dijimos desde el principio, no solamente afecta al tema sanitario, sino a todos los servicios públicos esenciales y sobre todo a aquellas partes rentables del sistema que el capital vorazmente, bueno, pues en un momento de crisis del capital, está queriendo captar absolutamente.
Decías que hablábamos de la 1597. ¿Existe relación entre las actuales privatizaciones que se está sufriendo y dicha ley orgánica?
Claro, vamos a ver. Bueno, tanto como entre las presentes movilizaciones y la ley, no, pero sí entre la privatización y la ley. Vamos a ver. Mirad, la privatización de la sanidad es una cosa que está programada y además se puede ver manifiestamente, no hay más que tirar de boletines oficiales del Estado y de boletines de comunidades autónomas y, por supuesto, de hemerotecas. Está montada desde los años 90. En los años 90, con la caída del muro y la subida al poder en Inglaterra del Partido Conservador de Margaret Thatcher y en Estados Unidos de Ronald Reagan, bueno, pues se inicia la primera andanada del capital para hacerse con todo estos servicios públicos. Entonces se inicia la construcción en Inglaterra de 5 hospitales modelo PFI. Se llama PFI en las siglas en inglés y eso es iniciativa de financiación privada, es decir, lo que ahora llaman aquí colaboración público-privada, ¿no? Hay una grandísima resistencia contra ello, tan resistencia que Margaret Thatcher acaba perdiendo las elecciones con la promesa del Partido Laborista de que va a acabar con la privatización. La sorpresa fue que años después Tony Blair pasó de un proyecto de 5 hospitales PFI a 100 hospitales PFI. es decir, el Partido Laborista, que es el Partido Socialista Español, ¿no?, el equiparable, no solamente no paró la privatización, sino que la multiplicó por 20. Este modelo se extendió a otros países, a Canadá, a Nueva Zelanda, a bastantes países, ¿no?, con diferente volumen de incidencia, ¿no? Bueno, en España, digo por irnos antes de la ley 1597 porque es muy importante que sepamos esto. En España, la reforma del sistema sanitario público se inicia en el año 91. Seguramente vosotros sois jóvenes y no os acordaréis, pero la gente más mayor que lo oiga se acordará del famoso informe Abril Martorell. Gobernando Felipe González con mayoría absoluta, crea una comisión en el Congreso, una subcomisión creo que era, de reforma del Sistema Nacional de Salud. Esa subcomisión, en vez de encargársela a alguien progresista, se la encarga a Fernando Abril Martorell, ex procurador en Cortes, banquero, empresario del cemento, es decir, alguien manifiestamente del régimen anterior. Evito decir otras palabras, pero vamos, clarísimamente, ¿no? Lógicamente, las conclusiones de la Comisión Abril caen, bueno, como un saco de agua fría, ¿no?, como un chorro de agua fría en la población. Incluso hay una amenaza de huelga general por parte de los sindicatos mayoritarios, entonces Comisiones UGT como ahora. Y teóricamente eso es guardado en un cajón, ese informe Abril Martorell. Bueno, al cabo de los años nos hemos dado cuenta que este informe Abril Martorell se ha aplicado prácticamente en su totalidad. Es decir, no se guardó en un cajón, sino que se han ido metiendo todas las modificaciones, o sea, pues todo lo que se ha hablado del copago, de la externalización de los centros, el ajuste de plantillas, todo eso estaba en el informe Abril Martorell. De las cosas gordas del informe Abril Martorell, solamente quedan prácticamente dos por aplicar. Una, que nos empiecen a cobrar por ir a urgencias y a las consultas, y sacar a los mayores de 75 años del sistema sanitario y mandarlos a un sistema sociosanitario, un sistema de residencias, que eso lo proponía el informe Abril, y de hecho tiene mucho que ver con lo que parece que estaba proponiendo el Partido Popular respecto al Hospital de la Princesa estos días, ¿no?, hacerlo para un hospital de mayores, es decir, apartarlos del sistema sanitario porque los mayores son, la atención es costosa y no genera beneficios, ¿no? Bien, ya en el año 91, además de este informe Abril, comienza la privatización de la sanitaria y la empieza gobernando el Partido Socialista, porque entonces prácticamente no había transferencias, nada más que las comunidades autónomas históricas, y el resto todo todavía dependía del INSALU, del Instituto Nacional de la Salud, o sea, estaba centralizado, no había 17 comunidades autónomas con 17 servicios de salud. Bien, en aquel momento se externalizaron, o sea, ese término no se lo inventó el PP ahora, ya lo usaba el Partido Socialista, se externalizaron prácticamente todos los servicios no sanitarios de los hospitales y centros de salud. Limpiezas, mantenimiento, cocinas, lavanderías, es decir, el personal no sanitario, lo que ellos llamaban la parte no sanitaria del sistema, que para mi juicio es tan sanitaria como todo lo demás, porque vamos, evidentemente la limpieza es un tema fundamental en el tema sanitario. Bueno, esto va avanzando y en el año 97, gobernando José María Aznar, se propone una ley. Antes hubo un decreto que duró unos meses, un año, que iba en el mismo sentido, pero posteriormente se saca una ley que es la ley 1597 de nuevas formas de gestión. ¿Qué dice esta ley? Esta ley tiene un artículo único que dice que todos los centros sanitarios públicos pueden ser gestionados por cualquier empresa reconocida en derecho. Es decir, cualquier empresa, cualquiera del tipo que sea, puede entrar a gestionar la sanidad pública. ¿Vale? Esa ley es sometida en el Parlamento a la votación y votan a favor todos los grupos parlamentarios, es decir, el PSOE, PNV, Coalición Canaria, Convergencia y Unión, por supuesto PP y PSOE, y únicamente en aquel momento votan en contra Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Es curioso, tenemos el documento, o sea que si lo queréis os lo enseño. Es curioso que la aprobación de esta ley concita enormes apoyos insospechados, por ejemplo, de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, que se felicita por la aprobación de esta ley, que es la que va a frenar la privatización en la sanidad pública. Quiero decir que desde el principio parece que hay todo un acuerdo de grupos y sindicatos, de grupos políticos y sindicatos mayoritarios para que esto se produzca bien. Al amparo de esta ley se abre el primer hospital, que es el hospital emblemático de España, de este modelo, que es el hospital de Alcira, del que si queréis luego hablar un momentito os cuento por encima cómo está el tema. Entonces, el hospital de Alcira nace al amparo de esta ley, y todos los hospitales que se han abierto en Madrid, tanto los de tipo PFI, es decir, esos que tienen la parte sanitaria pública, entre comillas, y la parte no sanitaria privada, como los que son 100% privados, están abiertos al amparo de la ley 1597, que, repito, permite que cualquier empresa reconocida en derecho de cualquier tipo gestione centros sanitarios públicos. Entonces, me preguntabais si tiene relación con las presentes movilizaciones. Pues, hombre, yo creo que eso requiere un análisis tranquilo. Pero a mí me da la sensación de que no se está hablando nada en estas movilizaciones del origen de la privatización. No sé si queréis que siga con esto o sigo explicando. Sí. Bueno, vamos a ver. Las movilizaciones fundamentalmente están yendo por la retirada del plan de estabilidad de la que ha presentado el PP y que se ha aprobado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2013. Ese plan de estabilidad, evidentemente, tiene cosas gravísimas, vamos, no hay ninguna duda, y profundiza enormemente en la privatización. Está la privatización de lo que quedaba público en esos hospitales PFI, en el de Vallecas, en el de Parla, en el de San Sebastián de los Reyes. Está la privatización de la gestión de una parte de los centros de salud, el tema del Hospital de la Princesa, del Carlos III, de cardiología. Está la externalización de la parte no sanitaria que quedan los hospitales públicos. Es decir, tiene cosas gravísimas, eso es indiscutible, pero a nuestro juicio es una profundización en la privatización. O sea, la privatización no empieza ahora. La privatización empezó en el año 91, como os acabo de explicar, y por supuesto se multiplicó en Madrid a partir del año 2004, cuando Esperanza Aguirre licita todos esos nuevos hospitales, y a partir de 2008, cuando se abren. Entonces, el mensaje que está calando en mucha de la gente, tanto trabajadores como usuarios, respecto a estas movilizaciones, es que virgencita, que me quede como estoy. O sea, que el hospital de Vallecas o el hospital de Arganda del Rey o el de Henares, que se quede como estaba. ¿Pero cómo que se quede como estaba si era privado?
Cuando yo lo estaba.
Es decir, esos hospitales, los dueños son empresas privadas de la construcción. Son Hispánica, Belgar, Ploder, Fomento Construcciones y Contratas, Dragados. Es decir, es empresas que, huyendo del ladrillo, recibieron miles de metros cuadrados de suelo gratis de Esperanza Aguirre y de otros alcaldes, que recordadme que ahora os diga, porque es el alcalde del PSOE, claro, también. Y, bueno, han hecho un hospital que van a rentabilizar y van a gestionar durante 30 años prorrogables a 60. Fijaros cómo es el negocio, que en 4 años y pico que van de concesión han recuperado el 100% de la inversión y les quedan todavía 25 años de obtener beneficios y probablemente otros más. A esto nos dirá la Administración que cuando pasen esos 30 años el hospital va a revertir en lo público. Claro, es para echarse a reír. No hay más que ver cualquier hospital que tenga 30 años cómo está para tirarlo o para remodelarlo entero porque se ha vuelto obsoleto, ¿no? Con eso lo que quiero decir es que en las movilizaciones que está habiendo en este momento, que son muy importantes y además han contribuido sin duda ninguna a mi juicio a una cosa fundamental, y es que a que el mensaje de la privatización, es decir, el temor y la sensación de que se está privatizando, que es real, llegue a la población de manera masiva. Yo creo que eso es la gran virtud de estas movilizaciones, pero desde luego creo que carecen de contenido en muchos aspectos, porque no se puede volver a la anterior. Yo no estoy oyendo a nadie, ni de los convocantes de las movilizaciones, ni por supuesto de partidos ni sindicatos mayoritarios, hablar de que es que hay que rescatar, porque es que estos hospitales son una bomba de relojería financiera y sanitaria. Os decía, antes de pasar a otra parte, que quedarán muchas cosas por hablar, que en Madrid, en 2004, cuando se licitaron los hospitales, nos encontramos con cosas muy increíbles. Y es que no solamente cedió terreno el Ayuntamiento de Madrid para el Hospital de Vallecas, por ejemplo, os repito que miles de metros cuadrados, que porque la crisis ha llegado, porque si no estaríamos viendo, hay espacio para el hospital, para cines, para supermercados, para hoteles y no os cuento para qué. O sea, va a ser un negocio redondo, todo eso al margen de las ganancias que tengan con la propia sanidad. Bien, pues no solamente recibieron terreno del Ayuntamiento de Madrid y de ayuntamientos del PP, es que increíblemente cedió terreno el ayuntamiento de Parla. ¿Sabéis quién era el alcalde de Parla?
Claro.
Tomás Gómez.
El actual.
Tomás Gómez, el que ahora dice que está contra la privatización y dio terreno para un hospital privado, y él lo sabía, además. No fue el único alcalde, fue el alcalde de Aranjuez, que entonces era del PP, del PSOE, perdón, el alcalde de Villalba, del hospital que queda por abrir, que le están pagando sin abrirle, ese tipo de cosas. Quiero decir que con respecto al X97 y las privatizaciones, hay mucho que se ha contado y mucho que se oculta. Por ejemplo, se oculta que, aunque es cierto que el Partido Popular es quien ha usado la 1597 para privatizar de manera masiva, por ejemplo, bastante masiva, en la Comunidad Valenciana o en Madrid, y ha hecho en otros puntos donde gobierna algún hospital de este tipo o están en construcción, no es menos cierto que el PSOE también lo ha hecho. Y lo que es más llamativo, en gobiernos de coalición con Izquierda Unida. Por ejemplo, el tripartito catalán, hospital del Bajo Llobregat, o en Baleares con el tripartito, igual del PSOE, Izquierda Unida, el hospital de Camises, hospital de... ¿El otro cuál es? No me acuerdo. Hay dos hospitales en Baleares por este modelo. Quiero decir que aún en menos proporción, pero el PSOE no solamente ha mantenido la ley, sino que la ha utilizado para hacer hospitales del mismo modelo. Acabo con el tema de la ley, diciendo que fijaros si es importante el asunto, que en un momento dado conseguimos con campañas a través de Cas Madrid en todo el estado recoger cerca de 500.000 firmas que fueron presentadas, creo que fueron en 2009 en el Congreso de los Diputados, porque entendíamos, no pretendíamos hacer una iniciativa legislativa popular porque era una ley del 97, lo que pretendíamos lógicamente era trasladar el malestar de la población que ya iba, al que le iba sonando ya la privatización sanitaria. Bueno, han pasado 3 años, estamos esperando que nos reciba, por supuesto no nos recibió ni la ministra en aquel momento, que era Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, ni nos contestó el grupo parlamentario, ni ningún grupo parlamentario. ¿Vale? O sea que hay mucho que hablar sobre las causas y sobre los causantes de la privatización de la sanidad.
Muy bien, muy interesante todo lo que nos cuentas. Y has hecho mención a las actuales movilizaciones y, pues bueno, lo que más suena en la opinión pública es la Marea Blanca. Entonces, ¿qué es la Marea Blanca? ¿Formáis parte? ¿Cómo se organiza?
Bueno, vamos a ver. Ahora parece que están muy de moda las mareas, ¿no? Ahora hay mareas de todo tipo. Yo no sé si no corremos el riesgo de marearnos con tanta marea. Quiero decir, ya he dicho antes que a mi juicio el movimiento contra la privatización me parece que ha sido muy positivo, y es muy positivo en el sentido de que está llegando a la población y a una parte de los trabajadores que, como tal todo el mundo le pasaba en este país, pues vivía en el reino de Jauja, parecía que estábamos en el mejor de los mundos y que nunca nos iba a pasar nada, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los defectos que ha tenido la Marea Blanca y que tiene es que ha esperado recoger resultados inmediatos. Quiero decir, bueno, se ha montado un bochinche considerable, muy importante, de encierros, de manifestaciones, sigue habiéndolas, aunque en este momento están bajando, porque claro, la gente se ha desanimado en parte por no conseguir nada inmediatamente. Entonces, yo creo que uno de los errores era haber hecho pensar que se podía echar marcha atrás con todo esto. Inmediatamente. Yo creo que, claro, que es posible echar marcha atrás con la privatización de la sanidad y otras cosas, pero creo que la lucha es larga, difícil, y no porque nos remitimos a la nuestra desde 2004, sino porque el problema no solamente es de España, ni es del Partido Popular, el problema es de Europa y es de todos los partidos que están de acuerdo con un sistema capitalista. Es decir, es del PP, evidentemente, es del PSOE y probablemente de alguno más que no está dispuesto bajo ningún aspecto a trabajar o vivir o buscar una organización social al margen de los mercados y del sistema capitalista mundial que nos come. Entonces, ¿cómo se organiza? Bueno, pues ha habido de todo. Ahora hablaremos un poco más. Ha habido, por una parte, una organización de médicos, AFEN, la Asociación de Facultativos Especialistas, que bueno, ahora hablamos de ello porque si no es una mezcla, y luego ha habido una serie de encierros en los hospitales que han dado lugar a una coordinadora de hospitales, pero vamos, realmente quien ha marcado el paso en todo esto, como habéis visto por la prensa y como habéis visto, es la organización médica esta llamada AFEN. Nosotros hemos participado en prácticamente todas las movilizaciones que ha habido, dando nuestro mensaje, pero realmente no hemos estado, porque no somos un sindicato de Cas Madrid, somos una organización que defiende la sanidad pública y lucha por la sanidad pública. Pero vamos, en gran medida se nos ha aislado de esto porque el mensaje que damos, bueno, pues como que parece que no convence, porque ni es inmediato ni está dispuesto a olvidar quiénes han sido los artífices de que nos han hecho llegar a donde estamos. Es decir, nosotros seguimos defendiendo que la causa fundamental, no la única, pero la fundamental de la privatización es que hay una ley que lo permite, que esa ley la montaron, la defendieron, la mantuvieron y la mantienen entre el PP y el PSOE, que hay sindicatos que están convocando movilizaciones que han ocultado y que han defendido esa ley, es decir, una gente por acción y otra por omisión, han mantenido todos los mimbres que nos han llevado a esta situación, y por lo tanto, claro, nuestro discurso pues como que pone un poquito nerviosos, ¿no?, a la gente. Entonces, de alguna manera, bueno, pues como en otros aspectos, se trata de marginar a quien va a la raíz de las cosas, ¿no? Ya sabes, los radicales, ¿no? Os decía el tema de los médicos. Vamos a ver, solamente una pequeña pincelada, porque luego yo creo que hay que hablar, es importante, de las cosas que no se están planteando como reivindicaciones y que yo creo que son muy importantes. En principio, la Asociación de Facultativos Especialistas yo creo que ha supuesto, pues, o supuso, mejor dicho, pues un soplo de aire fresco en todo el ambiente médico, porque el ambiente médico siempre había sido, no porque lo digamos nosotros, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Pues un ambiente muy corporativo, un ambiente muy muy conservador, ¿no? Los médicos, bueno, pues son una clase, sobre todo los facultativos especialistas de hospitales, pues muy prestigiosa, con sueldos bastante decentes, bueno, lo que ya todos sabemos, ¿no? Es decir, era y es un sector que está pues bastante bien situado en la escala social. Surge esta asociación y parece que van a hacer otra cosa diferente, parece que van a funcionar como médicos más de base e incluso parece que van a defender el tema de la ley 1597. Esto es lo que parecía al principio. En cuanto ha ido avanzando el tema, ya, bueno, veréis por la prensa y todo el mundo habrá oído que lo que se ha montado es un comité profesional donde está no solamente la Asociación de Facultativos Especialistas, sino el Colegio de Médicos, los directores de centros de salud, los jefes de servicio, los médicos que han estado colaborando con la administración del PP en los planes directores de los hospitales, o sea, en las reformas, quiero decir, lo más granado de la profesión, es decir, lo más derechoso, lo más conservador. Nunca en la vida nadie ha podido pensar ni defender que colectivos como los jefes de servicio o los directores de centro, que por cierto son todos ellos cargos de libre designación, solamente los antiguos son por oposición. Es decir, quien paga y quien señala con el dedo un cargo manda, eso es evidente. Los colegios de médicos, que siempre han sido conservadores, quiero decir, hacen, a mi juicio, es un juicio personal, pero es así y tengo que decirlo, ha cometido el error de pensar que podía sacar adelante la lucha contra el Partido Popular de la Comunidad de Madrid uniéndose a lo más conservador de la profesión. Lógicamente eso tiene una consecuencia, y es que el discurso que se da en la lucha contra la violación queda ya matizado. Ya no se habla de la ley 1597, ya no se habla de las causas, solamente se habla de que es más barato, de que es un tema económico. Pues no, señores, es un tema económico, por supuesto, pero no solamente es un tema económico, es mucho más que un tema económico. Es, por ejemplo, un tema de calidad, y de la calidad no está hablando nadie. Porque, por ejemplo, ¿cómo es posible que nos esté diciendo, y se sabe, y hay datos, vamos, hay multitud de estudios fiables internacionales, hay metaanálisis hechos hace años y años entre cientos de miles o millones de pacientes y miles de hospitales, demostrando que la sanidad privada con ánimo de lucro es, bueno, pues mucho peor, no solamente más cara, sino mucho peor desde el punto de vista asistencial, y que causa más muertos? Es decir, hay un dato que nosotros decimos siempre en las charlas, que es muy concretito. En pacientes de patologías y edades normales, la diferencia entre hospitales de ánimo de lucro y sin ánimo de lucro es un 2% en la mortalidad. Pero eso se eleva al 10% en recién nacidos y al 9% en determinadas enfermedades crónicas. No os cuento lo que es eso. Por supuesto, eso es un dato general, pero hay muchísimos más. Eso lo saben los médicos. ¿Por qué nos está criticando a la privada? A lo mejor es porque mucha gente ha trabajado, trabaja o va a trabajar en la privada. Es decir, yo creo que hay que ir, evidentemente, contra eso. Por otra parte, no sé si me estoy alargando mucho, hay cosas que no se están diciendo. ¿Las puedo decir por encima? Vamos a ver, yo creo que se está hablando de la privatización de la sanidad, cuando esto no solamente es la privatización de la sanidad, esto es un marco general. Hay un ataque clarísimo a los sistemas de protección social en Europa, en todos los países, fundamentalmente del sur, pero estamos convencidos que va a ir subiendo. Hoy mismo la prensa habla del PIB de Alemania y de no sé qué y tal. Parece que toda Europa y posiblemente Estados Unidos, con el tema de la deslocalización, se va a ir al garete. Es decir, Europa no la va a conocer ni la madre que le parió, perdón por la expresión. Realmente lo que se ha producido es un trasvase, como todo el mundo sabe, vosotros seguro, de capitales fundamentalmente a los países del sur, del sureste asiático, de China y tal. Allí se produce, aquí se ha dejado de producir, y los capitalistas aquí en Europa, y creo que en Estados Unidos va a pasar lo mismo, están volviendo a la población a condiciones económicas, laborales, pues del siglo XIX, porque tienen que poder competir con la producción en esos países y ganar dinero. Y al mismo tiempo tienen que hacerse, como decía antes, con las partes rentables de los sistemas públicos, es decir, lo que se dice dinero público y beneficios privados, que es lo que están montando. Quiero decir que esto está hecho en un marco general en el que afecta a la política, y parece que esas movilizaciones no están hablando de eso, parece que solamente es una cuestión de Madrid, del Partido Popular, es de una cortedad de miras enorme que no nos va a llevar a ninguna parte. Por otra parte, el mensaje que se da a la gente, esto también coincide Comisiones UGT, ¿no?, y coincide el Partido Socialista y hasta a veces Izquierda Unida y desde luego la Cumbre Social, es que hay que volver a la situación anterior, a la anterior, hay que recuperar el estado del bienestar. Eso no se lo cree nadie en este momento. Es decir, estamos en una verdadera guerra, han declarado la guerra a la clase trabajadora y a los excluidos europeos, y o les declaramos nosotros la guerra al capital y podemos con ellos, o van a poder ellos con nosotros. No se va a volver al estado del bienestar de ninguna de las maneras, al menos de manera inmediata, quiero decir. Eso es imposible. Como decía, ocultan las causas de la privatización. Es muy curioso y a mi juicio muy peligroso el mensaje que están dando los médicos, porque hablan de que ellos van a ahorrar, porque ellos son los que saben dónde hay que ahorrar. Hombre, yo creo que los dueños de la sanidad pública son los usuarios, no son los médicos, ni los médicos, ni los celadores, ni los fontaneros, es la población. Entonces, ¿por qué se arrogan ellos el derecho a recortar? Los planes que han presentado ante la consejería han llegado a su racho público, a que si la consejería decía, ficticiamente, porque la consejería tiene claro que va a privatizar y punto, pero decían que había que ahorrar 500 millones, ellos dicen que han puesto sobre la mesa 1.200 o casi 1.100 y pico millones de ahorro. ¿Pero qué es esto? ¿En qué se ahorra en sanidad? Pues en sonabas contadas, se ahorra en plantillas, en farmacia o en pruebas diagnósticas. Hombre, si supongo que si vosotros os van a quitar la mitad de las pruebas diagnósticas o la farmacia que salen de vuestros impuestos, supongo que querréis que os pregunten a vosotros y no que decida al médico de vuestro centro de salud, digo yo, porque es que no sé por qué van a decidir los médicos. No se habla para nada del rescate de los hospitales PFI cuando están siendo en otros países bombas de relojería, quiebran. Y cuando quiebren va a haber que hacer el rescate. Es decir, yo no sé cuál es la solución, pero un Estado decente lo que haría, si es que estamos de acuerdo con el Estado, que eso es otra cosa, pero suponiendo que exista el Estado lo que debería hacer era rescatar por un justo precio, y si no, expropiar, porque es un bien público. ¿Qué es eso de que empresas privadas sean las que deciden la salud que nosotros vamos a tener? No se habla para nada, es rápido, de sistemas informativos públicos, se aceptan los recortes como inevitables. Dos cosas importantes, una cosa importante, no se habla para nada de una cosa que se venía hablando hace tiempo, pero claro, parece que son reinos de taifas. Yo creo que en nada ha mejorado la salud de la población, ni en nada se ha ahorrado haciendo 17 sistemas de salud. ¿Por qué hay 17 sistemas de salud? Cada cual en su sitio hace lo que le da la gana, uno pone un euro por receta, otro pone lo que tal, uno compra aquí, otro compra allí. Es decir, el tema es terrible. Creo que se han dejado, alguna me dejo, pero creo que se han dejado muchísimas cosas importantes, y que mientras no se enmarque la lucha contra la privatización en todo esto, difícilmente se va a solucionar.
Claro, bueno, nos encantaría poder seguir hablando, ¿no?, contigo. El tiempo en radio es más complicado, es muy complicado. Y bueno, y simplemente pues eso, si tienes algo que añadir, si tenéis pensado hacer próximas movilizaciones, forma de que la gente pueda contactar con vosotros.
Vamos a ver, puede contactar con nosotros a través de nuestra página web. En la página web está el correo, la página web es www.casmadrid.org. Nosotros estamos siguiendo con nuestra táctica habitual, que es sacando información que nos parece importante. Tenemos un número importantísimo de entradas en la web, luego el tema preocupa y se sigue, y parece que es valorada nuestra opinión. Hacemos charlas de manera constante en Madrid y fuera de Madrid. Toda la gente que nos llama, pues se concierta una charla y damos nuestra opinión, pues en barrios, en pueblos, en centros de trabajo, en asociaciones, donde sea. Sí, es más que probable que haya movilizaciones, probablemente en el mes de marzo, coincidiendo con la Semana Europea de Lucha, pero bueno, ya se dirán en su momento. Y nada, sí me gustaría, para finalizar, porque creo que estamos ya en el tiempo, pedir a la gente que quienes estén interesados en saber cuál es previsiblemente el futuro de Europa si no paramos al capital, que entre en nuestra página web y pinche en el banner de cabecera, porque la semana que viene y la otra se van a realizar en Madrid y en diferentes partes del Estado charlas con unos compañeros griegos que van a venir y no van a hablar solamente de sanidad, de otros temas, y nos van a explicar cómo está la situación en Grecia y cómo en muchos aspectos les venían diciendo, y la prensa publicaba y los políticos les decían lo mismo que nos están diciendo aquí. Es decir, mucha gente está pensando en este momento, analistas serios, que estamos a un año, dos años de Grecia o a seis meses de Portugal, con las medidas que ni siquiera hemos hablado de eso. Me gustaría finalizar con una cosa. Para quien crea que esto es una cuestión de quién gobierna, es decir, PP-PSOE, tengo un recorte que está colgado en nuestra página web el día 9 de enero. El título es «Bruselas ve absolutamente legítima la privatización». Es una declaración del comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, que es un húngaro, Laszlo Andor, en el que dice, bueno, que es que los estados hacen lo que les da la gana y les parece muy bien, que tienen que privatizar si les parece oportuno. Eso es una cosa que oímos todos los días. La novedad es que este señor, que forma parte de la Comisión Europea, de la Comisión Barroso, es un miembro del Partido Socialista Europeo y próximo al Partido Socialista Húngaro. Y bueno, es muy preocupante, porque no parece que sea solamente un tema de los aparentemente conservadores. Aquí conservadores y capitalistas hay muchos, unos claramente y otros disfrazados.
Vale, pues sinceramente nos encantaría, y seguramente se te queden muchísimas cosas en el tintero y que seguramente nos encantaría escuchar. Ya tendremos, como esto va a seguir adelante, seguramente volveremos a vernos en un futuro. Muchas gracias, Ángel, por venir y por colaborar con nosotros.
Bueno, cuando queráis, a vuestra disposición.
Ya, seguramente contactaremos en un futuro. Muchas gracias.
De acuerdo.
Vale. Acabamos de escuchar la entrevista con Ángel, compañero de Cam Madrid. Disculpad por la calidad del sonido, pero bueno, nuestros medios son bastante limitados. Y nada, simplemente añadir que bueno, el capitalismo sigue haciendo negocio con nuestra salud, y como cómplices PP, PSOE, Izquierda Unida, Comisiones y UGT, por mucho que se le llene la boca de que nos están defendiendo, ¿no? Anteriormente hemos escuchado la canción de Hoy de Arrase, Autoorganización, y ahora vamos con un temita de Crostan que habla sobre la medicalización del nacimiento, y pues vamos allá.
Kronstadt, 2010. Hospitales fríos nos dan la bienvenida. La prisa del reloj marca el comienzo de una vida dirigida desde antes de sus primeros segundos. Es la hora epidural, cortes, tijeras, bisturís y puntos. Viniste al mundo a la hora asignada. Tu primera visión fueron las luces y las batas, y ese olor extraño, ajeno al de tu manada, te recuerda que llegaste a la vida controlada. El corte del cordón, casi siempre prematuro, te niega lo que es tuyo, pues así será el futuro. Ya seguro que llegaste, estás en un historial se separan de la madre y sin que puedas mamar, te limpian, te analizan, teclean sus códigos mientras la madre mira, sintiendo que esto no es lógico, es paradójico que digan que es por tu bien, si lo que tú necesitas ahora es estar piel con piel. Pues si nada más nacer, te separan de quien amas, empieza el degoteo de los dramas y los traumas. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Posturas que mutilan el instinto animal, protocolos que dirigen parto como enfermedad. Los hospitales, estudiosos y profesionales, priman tiempo y dinero sobre leyes naturales. Imparciales relojes marcan lo que va a pasar, proceso biológico encerrado en su jornada laboral. No quiero cargar contra una profesión, pero creo que a quien hay que hacerle caso es al corazón. Respiración, postura, lo marcan tus entrañas, por más que obstaculicen tus deseos unas manos extrañas. Te engañas y piensas que es gratuito, los vínculos en esta sociedad están proscritos. Has visto a tu hijo a través de un cristal, la distancia entre esto y lo animal es abismal. El capital, su prisa, te roba, te requisa, la vida te pisa, mientras mi poesía avisa de que si lo natural se convierte en medicalizado, si las personas somos carne en el mercado, nos habrán ganado y sin haber lanzado el dado. Si nos amoldamos, el resultado está claro. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. No nos damos cuenta que es aquí donde empieza, donde nos colocan en la cadena cual pieza. Con certeza somos víctimas del progreso, ya no recordamos casi ni el calor de un beso. Sopeso a lo que ellos llaman vida y a lo que lo llamo yo. Tú decides quién está en un grave error. Crecemos y entonces brotan las secuelas, acrecentadas tras los cuatro muros de la escuela, donde si muestras alegría y vitalidad, te medican tu delito, hiperactividad. Médicos escondidos en funciones terapéuticas, son mercenarios de la industria farmacéutica. Patética ilusión de ser el nuevo rey Midas, que transforma en oro lobotomizadas vidas. Si miras hacia otro lado, le besas la mano al amo. La represión empieza cuando somos tan enanos. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. Estamos muertos al nacer, estamos muertos al nacer. La represión empieza cuando somos tan enanos. Estamos muertos al nacer, muertos al nacer, muertos al nacer, muertos al nacer.
Existen muchos mundos, más de los que nos hacen creer, pero existen dos que son imprescindibles para entender el resto: el animal y el humano. Dos mundos opuestos, enfrentados, el mundo salvaje contra el mundo civilizado, un mundo que lucha y corre por sobrevivir, y otro que explota y encierra. La tierra y los seres que la habitan no nos pertenecen, somos nosotros quienes pertenecemos a ella. Muy típico del ser humano es pensar que todo aquello que vemos lo podemos manipular y controlar a nuestro antojo. Como si se tratase de una guerra, nos hablan de vencer a las fuerzas de la naturaleza. Desviamos ríos, exterminamos especies vegetales y animales, talamos bosques o arrasamos el mar. ¿Qué podemos esperar de un mundo que esclaviza, encarcela y asesina a sus semejantes? Que cada uno reflexione cuál es su relación con la naturaleza. Desde Raíces de Saúco apostamos por abolir las barreras que nos distancian del mundo salvaje. En este nuevo episodio de la ya clásica sección de Liberación Animal, mantenemos una conversación con animales que durante estas fechas de amor y solidaridad nadie parece acordarse de ellos. ¿Quién preguntó al elefante si quería pasear por el frío y duro asfalto? Y al bisón le preguntaron si quería vivir encerrado para acabar amontonando polvo durante meses en un armario. Quizás preguntaron al cerdo si quería morir para ser comido celebrando el supuesto nacimiento del Hijo de Dios. No les preguntaron, ni a ellos ni al resto de animales que a día de hoy viven encerrados, humillados, torturados en cualquier parte de este mundo llamado Tierra. Libertad para todos los seres.
Estoy aquí con un perro de la calle que se hace llamar Jaro. Y me lo he encontrado aquí en unos cubos de basura buscando comida y tal. Y nada, Jaro, que ¿cómo has llegado hasta aquí?
Pues, ¿qué quieres? ¿Que le cuente mi vida? Pues mire, los primeros recuerdos que tengo es donde estar en una tienda. Tenían todo el día en un escaparate y no podía correr ni hacer nada. Además, se me acercaba la gente y me empezaba a hacer gestos con las manos que yo no entendía. Después vino una familia humana y me llevaron a su casa, pero antes me pusieron un microchip, que es como el DNI, pero te lo meten en el cuerpo. La niña era muy simpática, jugaba mucho con ella, pero empezaba el problema, porque se iban mucho de viaje y a los sitios donde íbamos no les gustaba que yo estuviera allí. Así que un día me metieron en el coche, me llevaron a un descampo muy grande, pero muy lejos de la casa. Yo me puse muy contento porque iba a poder correr mucho, pero me abandonaron allí. Así que me convertí en un perro callejero. Yo antes era muy bueno, pero vivir en la calle, ya sabes, te malea. Es una vida muy dura. Me han contado que antes había más perros y perras viviendo en la calle, pero ahora no. Así que tengo que tener mucho cuidado con la gente del ayuntamiento. Cuando vienen hago miau, miau, porque a los gatos sí les dejan vivir en la calle, ¿sabe usted? También es difícil buscar comida. Con la crisis hay mucha gente buscando comida en la basura y no me dejan acercarme. Yo les digo que me den un poco, pero me pegan patadas. Que yo voy de buen rollo, que lo único que quiero es comer, que tengo hambre. Pero, bueno, señor humano, que me tengo que ir, que son las 8:30 y van a sacar la comida del Eroski. A ver si hoy tengo suerte. Oiga, ¿y esto dónde sale? Por ir a alguna ocupa, escucharlo, que allí sí me tratan bien. Y no tendrá un cigarrito. Ah, que no fuma, la crisis, ¿no? Venga.
Estamos aquí en un refugio de animales, donde no se les mata. Y estamos con un bisón que fue liberado hace unos meses por unos compañeros y compañeras y nos va a contar su experiencia.
Aunque sea duro recordarlo, pienso que es necesario. Hasta hace poco me tenían encerrado en lo que llaman una granja de bisones. Yo estaba en una jaula con otro compañero al que vi morir allí mismo, a mi lado, porque estaba lleno de heridas por intentar escapar y con los restos de excrementos que nos rodeaban, porque no nos sacaban de las jaulas. Se le infectaron y murió. Tuve que vivir con su cadáver a mi lado durante 5 días, hasta que se lo llevaron. Se oían a diario historias de cámaras de gas, donde se iban llevando a nuestros compañeros y compañeras para asesinarles y quitarles la piel. ¿Y es que acaso los humanos no tenéis piel? Un amigo me dijo un día que vio con sus propios ojos cómo golpeaban a su compañero contra las paredes y el suelo hasta morir. Vivir allí era un constante sufrimiento y una agonía esperar hasta el día de tu muerte. El último día que allí pasé es el que más miedo he tenido, ya que abrieron mi jaula y pensé que iba a ser ejecutado. Pero vi que no era el granjero el que me abría y me quedé muy quieto, pensando que esa gente no quería hacerme daño. Y así fue. Muchos amigos míos huyeron y espero que estén bien. Yo ahora vivo rodeado de otros animales y soy más feliz que nunca.
Estoy aquí sacando a las perras, aquí por los descampados cercanos al matadero de Leganés, y me acabo de encontrar con un cerdo que, según nos está comentando tanto a mis perrillas como a mí, se acaba de escapar del matadero. ¿Le damos paso?
¿Sabes la suerte que tuve hoy? Estoy cansino. He recorrido más de 2 kilómetros seguidos yendo de los totes de los de tu raza, ¿sabes? A los 500 metros, cuando miré para atrás, ya no estaban asfixiados. Me cogieron por la pierna cuando me fueron a colgar como mis hermanas. Les pegué un bocado a un corral que me alimentaba día y noche. Y eso que él estaba más gordo que yo. Intenté liberar a alguna de mis hermanas. Abrí la puerta donde estaban encerradas y allí había otro tipo más gordo que el anterior. Con un cuchillo enorme y juraría que llevaba un tenedor. Decía que era un cerdo listo, pero yo pienso que eres un humano tontito. Le diblé, me colé entre sus piernas, y como fue más ágil y él más tonto y no se podía agachar, gritó: ¡Ay, Dios mío! Vi la luz del cielo, y la luz de la libertad. Corrí todo lo que pude y hasta aquí, que me des, te voy a contar. Sé que me están buscando, ¿sabes? Y me tengo que esconder. No me digas que me vaya contigo, que seguro que me ven. Adiós. ¡Adiós!
Mucho frío en Madrid. Estamos aquí en la cabalgata de Reyes, que hemos venido a hacer la cobertura debido a todo el escándalo que se había montado en cuanto al uso de animales en este evento de empresas, más que cabalgata de Reyes, en mi opinión, ¿no? Nos hemos parado aquí con una de las últimas elefantas que iban en la cabalgata y nos va a contar tanto de los elefantes y elefantas como del resto de animales que cómo les han obligado para llegar a pasear por este duro asfalto.
Hola, humano, ¿qué tal? Pues sí, como bien has dicho, muchas de nosotras y de nosotros venimos del circo. ¿Algo que consideráis un entretenimiento, algo divertido para enseñar a los niños? Pero eso está muy lejos de la realidad, ya que todo circo, zoológico, acuario que he tenido la desgracia de conocer, todos esos espacios son lugares donde nos torturan, nos humillan, nos maltratan, para que hagamos gilipolleces, que si ponernos a dos patas, robar una puta pelotita, en fin, siempre de actitudes autoritarias y especistas que, bueno, pues solo sufrimos si vemos nosotras y nosotros, los animales no humanos. Aunque, bueno, hay algunos de tu especie erífera que sí que intentan visualizar toda esta tortura. Chicos y chicas con una llama en sus ojos, que nos liberan, difunden la situación de los millones de animales que estamos jodidos, o en circos, o en zoos, en criaderos, mataderos, en fin, que ellos son los únicos que ahora mismo en esta sociedad antropocentrista, pues pueden llegar a ayudarnos, porque tienen voz y gritan y hacen todo lo que ni nos entendéis, ni veis, ni escucháis. ¿Hay cifras de las 23 ocas de aquí adelante? ¿No te parece extraño que no salgan volando? ¿Que no escapen a la libertad? Pues ¿sabes por qué no lo hacen? Porque llevan sin comer 5 días. Y ahora les ponen un cacho de pan y con lo cansadas y hambrientas que están, pues siguen a sus humanos a donde sea, claro. Así pues con casi todo. Les dejan unos cuantos días sin agua, comida, pues eso, para que estén sumisos, privados de libertad. Simplemente para que los humanos os entretengáis con el sufrimiento invisible de todos los animales que aquí estamos aquí presentes. Y encima, nos traen a España, donde Juan Carlos ese es rey. ¿Tú sabes lo que hizo ese? Ese capturó a mi prima y le tuvo atada y torturándola ahora. ¿Y sabes para qué? Para pasar una maldita foto. Y bueno, al papá y a la mamá de un amigo mío, pues le arrancaron sus colmillos, no sé para qué, algo de decoración o algo de eso. Y bueno, eso se lo hacen a muchos animales no humanos. Y no entienden que queremos ser libres. Y libres en nuestras casas, a rebosarnos en el barro, a correr, a no depender de esa especie humana que nos lleva siendo esclavos por miles y miles de años. Y hasta que todos seamos libres, no podemos parar de luchar.
Tunkamani, te babu papapiru, Tunkamani, te babu paru papiru, Tunkamani, te babu papapiru, Tunkamani, te babu paru papiru, papá.
Bueno, ya este programa número 20 va llegando a su fin. Y este programa, para despedirnos, hemos decidido recomendaros otros programas de radio que, bueno, pues están circulando por las distintas emisoras libres o por internet de aquí en Madrid. Y bueno, pues queríamos empezar con un programa que llega desde Radio Almaina, una emisora comunitaria libre de Granada. Un programa de radio hecho por unos pocos con la intención de dar a conocer movimientos populares, revueltas, insurrecciones, sublevaciones y hechos históricos en general que hayan supuesto una alternativa y o respuesta al sistema político-social dominante desde una perspectiva autónoma. Esta es su presentación en su página web en relojesrotos.radioalmaina.org. Y algunos temas de los que han tratado han sido los luditas, el proceso de la mano negra en Jerez, la revuelta de Albania en 1997 o el ilegalismo en la Belle Époque. queríamos continuar con Cabezas de Tormenta, que lo podéis escuchar a través de internet www.cabezasdetormenta.org. Su último programa, el número 30, de Pintadas e Imprentas, en las que realizan dos entrevistas. La primera, realizada en un local de Zabaldi, donde varios activistas cumplieron arresto domiciliario por realizar pintadas en contra del TAF. Y la segunda, grabada a la imprenta anarquista y autogestionada, y Rinchi. Como siempre, acompañada de noticias y reseñas. También muy recomendable el programa número 29, que trata, según su título bastante explícito, el jodido fin del mundo, de una forma muy original y muy poética. Otro de los programas que queríamos recomendaros es un programa vecino a este nuestro, Estamos Aquí, de la misma emisora, de Coleganés, llamado La 484, la camioneta de Leganés, en la que en su último programa entrevista a la Asociación Libre de Barrio, una iniciativa cultural afincada en Leganés. Podéis encontrar este programa en ecoleganés.org. Vamos a continuar con una serie de programas de Radio ELA, que es la emisora libre y autogestionada. Su web es radioela.org y aquí podéis encontrar todos los programas que tenéis, todos los programas que voy a decir a continuación. El primero de ellos es La Cancha Incendiada, en la que el último programa trata sobre la muerte de hace un año de Idrissa Diallo y el racismo institucional. Que habla con distintos compañeros de Cataluña que analizarán pues esta serie de contenido. El segundo de ellos es Voces de la Calle. Queríamos recomendaros el programa número 61, en la que entrevistan al local anarquista Madalena, como siempre acompañado de buen rap y de contrainformación. Por último, queríamos animaros a que escuchéis Vórtices, en el que en su último programa tratan de la menstruación, la organización del festival Lady Fest de 2013 y la ultraviolencia queer y los colectivos Bash Back de Estados Unidos. Para terminar, aunque no se trate de un programa que se emite ni por internet, bueno, sí se emite en internet, pero pertenece a una grande cadena que no voy a nombrar, nos felicita, y nos alegra que Carne Cruda, en su versión 2.0, haya vuelto a las ondas. Ya llevan dos programas y en el primer programa, muy recomendable escuchar, pues a los pocos días de que saliese Alfon de prisión, hablaron con él, con su madre, su hermana y con Erlans, que es el abogado, y en este último programa, que data del jueves pasado, les acompañó Leo Bassi para, como siempre, hablar de su tema preferido. ¿Sabéis cuál es? La iglesia. Y bueno, los podéis escuchar los martes y jueves en la web. Con poner en Google Carne Cruda ya os sale el sitio donde lo podéis escuchar. Bueno, este último tiempo del programa hemos finalizado escuchando la canción de Tonka, de Roca Taugre. Bueno, mi dominio de las lenguas internacionales es escaso. Y nada, bueno, pues despedirnos hasta dentro de 14 días. Y nada, pues que dentro de poco realizaremos un acto para que nos deis apoyo para seguir llevando a cabo este proyecto, y dentro de poco también incluiremos novedades que ya se os irá comentando por las ondas. Un abrazo.